¿Qué pasa en Boca? Esa es una de las preguntas que le vamos a hacer a nuestro próximo entrevistado, que ya está en línea, Andrés Ibarra, presidente de la Fundación PAD, País Abierto y Digital, exministro de Modernización y socio vitalicio del Club de Mis Amores. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, Ricardo, a vos, a todo tu equipo y, por supuesto, a toda nuestra audiencia.
¿Qué pasa en Boca? Andrés, ¿cómo estás viendo el desarrollo de la gestión de este club, el más grande para mí, de la Argentina?
Bueno, no la veo bien, la veo mal, porque tal cual nosotros planteamos en la campaña, Boca merece un club con planificación, con una mirada de mediano plazo, con un manejo profesional de las cosas, pasando tanto por cómo se manejó y se sigue manejando el fútbol profesional de manera espasmódica, con situaciones que son increíbles que pasen en Boca, pero no de manera puntual, sino generalizada, como la cantidad de jugadores que han quedado libres, que Boca se ha perdido, nosotros lo cuantificamos en su momento, más de 35 millones de dólares por desmanejos, por caprichos, por mucha soberbia, y hoy sigue pasando algo parecido, como es el caso de Valentini, en donde Boca tiene serios problemas, hablando desde lo futbolístico, en materia defensiva, y Valentini está en su casa por un conflicto que es increíble, que si tuviésemos una dirigencia profesional no se conversase y no se resolviese. Y del mismo modo con otros aspectos de infraestructura, como puede ser el tema de la bombonera, el planteo nuestro de la bombonera del siglo XXI, que lo que buscaba era resolver el problema al socio para que pueda ir a la cancha. Y hoy seguimos con los mismos inconvenientes. Boca es un club de 300.000 socios, para redondear, y nuestro estadio ya nos quedó chico, más allá de los recuerdos y toda la mística que significa la bombonera, pero vos tenés que pensar en grande. Para ser el número uno, como lo fuimos en la mejor gestión que tuvo la historia de Boca, que fue la de Mauricio Macri, fuimos número uno del mundo en el ranking FIFA durante un par de años, y durante, bueno, calificamos entre los primeros en esos años de gestión, ¿no? Pero llegamos a ser el número uno del mundo. Para eso también tenés que tener un estadio número uno del mundo. Para dar la respuesta al socio, no estamos hablando de eso. Así que la verdad que veo mal, estaba peleando entrar por la ventana en la Sudamericana, porque ni siquiera clasificamos para la Libertadores. Es una pena, la verdad que a mí me duele mucho todo esto, porque hemos estado acostumbrados a que Boca esté hacia arriba. Y hoy no lo está.
Sí. Rodrigo.
Andrés, ¿cómo te va? Un saludo grande. Gracias por sumarte a la mesa. Como bostero, como vas a la cancha, al palco, a la platea, ¿te gusta cómo juega Boca? ¿Estás conforme? Porque no arrancó mal con Diego Martínez, pero luego tuvo algunos altibajos.
Sí, coincido totalmente. Vos sabés que veníamos, la verdad que era tristísimo el año pasado, y terminamos, bueno, mal, afuera de la Libertadores, creo 14, 15 en la Liga, perdimos la final, bueno, las finales se pueden perder, pero también es verdad que llegamos medio con suerte, gracias al chiquito, que, y eso es lo que hay que mirar también, ¿no? Porque eso te da la mirada en mediano plazo. Con Diego Martínez, Boca mejoró, es una realidad. Mejoró el equipo, pero sigue teniendo una cantidad de altibajos, y más allá de eso, uno se pregunta por qué pasan estas cosas con jugadores de prestigio de categoría que se fueron formando, porque Valentini, que tuvo la oportunidad de empezar a jugar, se lo ve como un jugador sólido para la defensa de Boca, que necesita también velocidad, y hoy realmente estamos con serios problemas en ese sentido.
Boca no tiene un jugador como Valentini. No tiene un jugador como Valentini, Boca.
No, además, bueno, vos lo sabes perfectamente. Si vos tenés una defensa con dos centrales, lo trajeron a Lema, si tenés dos centrales que son lentos, tenés que tener uno ellos por lo menos que sea más rápido para claro. cruzar, para uh-huh. Para complementar de otra manera, por lo menos la mirada del fútbol mía durante muchos años, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero además una cosa, uno como dirigente ya, no como hincha, como dirigente tenés que buscar aumentar el valor del club, el patrimonio del club.
Claro. Uh-huh.
Claro, y vos de esta forma, lo dejás en la casa por lo que sea. Todo esto no favorece esa proyección del club, ni hablar cuando además lo sumo a lo que Boca perdió patrimonialmente por caprichos similares con Izquierdos, por ejemplo. Nunca me voy a explicar, porque estoy pensando en los centrales de Boca, en el mejor momento de Izquierdos siendo el capitán, y también pasó algo parecido, y dejándolos libres, el club, para el socio o el hincha que no sabe, pierde un valor patrimonial, que es dejarlo libre, y que el club no puede generar ingresos a partir de eso. Ni hablar las sospechas del caso de Retegui, uh-huh. ni hablar, que sí. Ya entramos ahí en otro terreno, ¿no? Así que es muy triste todo esto, y todo nace de una conducción que yo la veo como soberbia, caprichosa, por Riquelme, ¿no? Que por supuesto es uno de los máximos ídolos futbolísticos de Boca, pero una cosa es eso y otra cosa es ser el presidente de Boca y ser dirigente.
Uh-huh. Andrés, te voy a llevar a dos nombres y para respuestas quizá cortas.
Sí.
Marcos Rojo y Edinson Cavani. Son dos contrapuntos, o sea, Marcos Rojo, jugador que cuando está enfocado, bien perfilado, es un defensor extraordinario, pero tiene algunos deslices, lamentablemente, para dicha Boca. Y Edinson Cavani, que la verdad que no arrancó de la mejor manera y hoy es fundamental, creo yo. No solo como futbolista, sino para los pibes, ¿no? Que vienen ahí abajo y lo ven como un gran referente.
Sí, a mí, bueno, empezando por Marcos, me encanta la personalidad y la calidad técnica, pero tenemos un problema ahí, que es una mezcla, tal vez por las lesiones y porque el tiempo pasa para todos, es que tal vez le exacerba su exceso de personalidad, vamos a ponerle, ¿no? Pero ha sido un jugador extraordinario. Y justamente por eso no podés dejar en la casa a un defensor como Valentini, que puede combinar, porque vos tenés que tener en cuenta esa combinación. Entonces, si Marcos no está a 10 puntos, ponelo a Valentini. Uh-huh. Por otro lado, Cavani, que también empezó tal vez con un poco de dudas, ¿no? Porque no podía definir. Cavani es un jugador extraordinario. Y está para está, pero ni hablar, para jugar, y además porque la está metiendo, entonces eso le da mucha convicción, ¿no? A un delantero como él.
Andrés, ¿sabés que el interés original para convocarte a conversar con nosotros fue futbolístico? Pero no puedo dejar de preguntarte desde lo político, sin lugar a dudas. Mira, dos puntos en particular. ¿Cuál es tu visión de el camino del gobierno de Javier Milei? Y en segundo, ¿cómo ves el futuro de Sturzenegger en un ministerio armado similar al que vos condujiste de modernización?
Bueno, yo sabía que esto iba a pasar.
estabas entre la espada y la pared, Andrés, sin lugar a dudas.
No, encantado, y además te imaginas que sigo muy de cerca todo, por primero como ciudadano, ¿no? Y segundo,
obviamente,
por el interés específico de mi historial y mi formación profesional. Uh-huh. Respecto del gobierno, el rumbo o lo que están haciendo como prioridad número uno del equilibrio fiscal era absolutamente imprescindible, así que estamos bien, estamos muy desde ese lado.
Sí.
Falta un plan de desarrollo, falta cómo sigue todo esto, porque por supuesto que cuando se dice vamos a salir con la B corta o con la U, ¿no?, que es la manera de empezar a crecer, no está claro.
Ahora el plan de desarrollo es la ley base, por lo menos el gobierno le,
no,
le pone muchas
son
fichas.
Instrumentos, no, son algunos instrumentos, uh-huh. Pero vos tenés que definir, un plan de desarrollo merece continuidad, merece sostenibilidad. Vos podés generar una herramienta, pero después eso cómo se aplica, de qué manera, qué pasa con las economías regionales, qué pasa con el tipo de cambio futuro para dar previsibilidad, qué pasa con la política impositiva. La ley de base prevé algunas cosas, uh-huh. pero lo que hay que marcar es el rumbo, porque los inversores hoy y siempre lo que miran es el mediano plazo, salvo una especulación financiera específica de corto plazo. El inversor real que viene a invertir en petróleo, en energías renovables, etcétera, mira el mediano plazo y mira todo, y mira el riesgo del país, ¿no? Sí. Entonces, eso, por un lado, es mi mirada respecto de eso. Y la otra preocupación es todo lo que tiene que ver con la implementación. Una cosa es el rumbo, que yo lo veo correcto, y otra cosa es cómo se implementan estas cosas, porque faltan cantidad de cargos a cubrir, y ha habido muchos problemas de gente que se ha ido. Entonces, esto no es bueno para la ejecución de los planes de gobierno.
¿A qué se lo adjudicás, sí. Andrés? ¿A qué le adjudicás esta demora, como lo planteás vos, en la instalación de gestores en el gobierno que faltan?
No, se lo adjudico a que creo que, por un lado, hay una falta de experiencia para este tipo de cosas, que tiene que ir haciéndose de manera sistemática, con conocimiento, porque el Estado es muy muy burocrático. Entonces, para que vos puedas llevar adelante la cobertura de los distintos cargos, tenés que tener equipos con conocimiento para que los lleve adelante. Por el otro lado, una decisión política de de favorecer esa cobertura de cargos, y más que eso, hoy lo que veo con preocupación es la cantidad de gente que se va del gobierno, ¿viste? Que eso me parece preocupante, porque es fundamental a esta altura que un gobierno a los 6 meses empiece a moldear una mística de equipo y un laburo de equipo con confianza, con mucho respaldo político. Y yo creo que todavía, más allá de las individualidades o las intenciones, eso le falta. Uh-huh. Lo que sí es positivo en términos de rumbo, que lo iba a decir antes, es la agenda del presidente en las reuniones con las grandes empresas tecnológicas, y tratar de favorecer esa agenda de innovación, ¿no? En la era del conocimiento, esa agenda de innovación para la Argentina es fundamental. De nuevo, lo que hay que ver es cómo estas cosas se implementen, claro.
¿Cómo ves la incorporación de Sturzenegger al gabinete, como lo adelantó el presidente Milei?
No, Federico es un gran recurso, es un gran profesional. Yo lo conocí trabajando y por supuesto es un gran profesional. Por supuesto que el rumbo lo marca el presidente, y luego habrá que ver qué alcance le dan, qué contenido, qué función le dan a Federico.
Yo te pregunto,
como profesional, no hay duda.
Yo te pregunto a vos, que fuiste ministro de Modernización, sí, no sí. Te voy a preguntar, ¿es necesario un ministerio de Modernización? Explícanos a quienes nos sí. están escuchando, ¿por sí. qué es necesario un ministerio de Modernización en el gabinete?
Porque con el nombre que sea, si es modernización, si es innovación, las tareas que lleva a cabo son las de un plan integral para favorecer la reforma del Estado. Uh-huh. Y la reforma del Estado de los argentinos, que requieren tener un Estado moderno, un Estado eficiente, un Estado tecnológico, del cual hoy carecemos, porque ha sido un desastre, sobre todo en la época del kirchnerismo, la cantidad de capas de gente, en principio militantes, y después sin planes de carrera, sin incorporarle al Estado tecnología. Nosotros en nuestra gestión digitalizamos e incorporamos todo el concepto de expediente electrónico para favorecer la tramitación interna y externa, ¿no? Con identidad digital, con firma digital, comprar el carrera, el INAF, el Instituto de la Función Pública, que permite que los empleados se formen y se capaciten. Entonces, digo, todo eso, empezando por la propia organización del Estado y la cobertura de cargos, y siguiendo entonces por la tecnología y por supuesto la conectividad, etcétera, todo eso tiene que tener una mirada integral. Y por eso es tan importante este tipo de organismos que son transversales, porque se aplican de manera transversal, se aplican en los distintos ministerios, en los distintos organismos, como nuevas reglas del juego, introducción de tecnología. Entonces, es muy importante una función de este tipo dentro de un gobierno.
Te hago última pregunta de mi parte, que es más llevada a la política partidaria. El PRO, a través de la gestión de tu amigo Mauricio Macri, ¿tiene que fusionarse con la Libertad Avanza en un solo partido o mantener el perfil propio distintivo?
No, esto corre por mi cuenta porque no lo he hablado, pero yo tengo una enorme convicción sobre la necesidad de que el PRO mantenga su identidad, ayorne la misma y ayorne la estrategia, pero es fundamental que esto sea así. Pensar que es un partido, además, una cosa que no tiene nadie, es un partido que ha generado cuadros para ejercer la función pública, cuadros hiperprofesionales, de gente enormemente capacitada, para darle a la Argentina muchísimo, y esto no lo tiene ningún partido político en la Argentina. Entonces, el PRO tiene que preservar su identidad y mirar para adelante. Después, si hay coaliciones con otros partidos, con otras fuerzas políticas, tiene que ver también con la época y con la coincidencia programática y de ideas. Pero es fundamental que el PRO, en este sentido, recupere esa identidad y trabaje en la misma, con una mirada para adelante, ¿no?
Andrés, como siempre, un placer charlar con vos. Te mando un fuerte abrazo bostero.
Bueno, muchas gracias, Ricardo, a vos, a todo tu equipo, y un saludo a toda la gente que nos escuchó.
Hablamos con Andrés Ibarra, presidente de la Fundación PAD, País Abierto y Digital, exministro de Modernización de la Argentina. Vamos a las noticias y regresamos con...